pero fuerte, para que no se ande durmiendo, ¿va? Si se va a dormir, váyase a su casa a dormir, ¿va? No venga a hacer aquel ridículo a la iglesia de estarse durmiendo ahí. Así que si se va a dormir, vaya a su casa y a dormirse, luego vuelve. Pero usted gócese aquí, ya está aquí. Pero denle un aplauso al Señor. Diga conmigo en gran número 2. Ciclo evangelístico. Vamos, diga en gran número 2. Ciclo evangelístico. Miren, la estrategia de Jesús, ya les había dicho, tiene 8 engranes. El engrane número 1 es la estrategia espiritual. ¿Cuántos niveles tiene?
3.
¿Y el primer nivel por quién oro? ¿Y luego? ¿Y luego? Ahora, el engrane número 2 se llama ciclo evangelístico. O sea que es un ciclo, algo que dura 5 semanas y termina haciéndose algo que llamamos el día del amigo. ¿Cuántas semanas tiene? 5. Ok, ahora le voy a explicar qué vamos a hacer semana a semana. Si usted se pierde, mire, la estrategia de Jesús es un mecanismo. Si usted no hace un punto, un proceso, detiene todo el mecanismo. Es como la gente que tiene un auto y dice, qué bonito auto, ya lo limpié, lo acomodé, pero no tiene batería, no tiene pila para que encienda. Luego le pone la pila y dice, ya tiene pila y todo, pero no tiene el motor de arranque. No, le pone el motor de arranque y tiene todo bonito, pero no tiene gasolina. Entonces le echa gasolina, lo prende, lo enciende y arranca una máquina bien grande. Pero luego dice, pero no tiene llantas. Entonces hay iglesias que están bien encendidas, pero no avanzan. No tiene llantas. Entonces, pero a veces a un hermano que dice, a mí dijeron que hiciera este punto así, pero yo le voy a hacer así. Luego no le va a resultar, aunque pareciera mejor. Es como si el vehículo es de la llanta número 15 y usted tiene 3 llantas 15, pero una llanta la pone 20, ¿cómo va a jalar ese vehículo? Pues va a ir así, se va a quebrar. Entonces la estrategia de Jesús es un mecanismo bien definido que usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Es como la cocina, a su servidor le encanta cocinar. Hasta unos camarones se me antojaron, nomás dije cocina. Pero si en la cocina le dicen, póngale tantos gramos de sal, y usted dice, no, 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 yo le quiero poner 3 cucharadas, ya he hecho a perder todo. Pero si le dicen, póngale tanto, y dice, pues yo no quiero ponerle nada, tampoco tiene sabor. Entonces todo va como debe de ir. Entonces diga, engrane número 2, ciclo evangelístico, 5 semanas. Otra vez, 5 semanas. Dice, engránate con los ciclos evangelísticos. Primera de Corintios 3, 6, 8 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cierre sus ojos. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, por formar, gracias por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra memoria, que podamos hacer algo grande, retener esta información y que podamos hacerla realidad. En el nombre de Jesucristo, diga amén. Denle un aplauso al Señor. El ciclo evangelístico. Necesito que una sola iglesia, una iglesia como para que sirva de ejemplo, se venga ya sea ahí, aquí, ahí, donde quieran, y estén ellos los de la iglesia y traigan una hoja y una pluma para enseñarle, los demás van a escuchar, y entonces eso va a servir para que usted vea cómo se hace. Así que una sola iglesia aquí está más desocupada, está más lleno atrás y al frente le van sacando la vuelta. Entonces, si una sola iglesia, algún pastor voluntario quiere aprender.
Aleluya.
Nomás una, nomás una. Ok, Changuinola, pues vénganse aquí, a esta fila. Todos los demás, si no son de aquí de la iglesia de Changuinola, pueden pasarse aquí a un lado. Para que se queden ellos ahí. Vengan rápidamente. Vengan rápidamente. Vamos, todos los de la iglesia de Chantinola, los que traigan una hoja y una pluma. O los demás pasen una hoja para ver que ven un ejemplo. Y acomódense en esta fila. Los demás pueden sentarse. Sí, pues lo que se acomoda le explico. Dice, el objetivo será ver que el ganar alma, es como sembrar y plantar. Esto requiere un ciclo, desde que se planta, que se nace y reproduce. Asimismo, el nuevo convertido deberá pasar un proceso hasta su conversión. Vamos, acomódense. Oh, perfecto, ahí acomódense. Los de Changuinola, ahí pónganse. Una hoja y una pluma van a anotar, los demás van a ver. Ustedes pueden hacer las preguntas, porque resolver sus dudas nos va a tomar tiempo, los demás hermanos van a escuchar ahí. Así que aquí se concentra. Diga conmigo en grande número 2. Ciclo evangelístico. Mire, hay mucha gente que hace el día del amigo. Cuando no lo hace bien, usted va a tener muy poco resultado. Van a ir el 15% de su iglesia. Cuando usted lo hace bien, hermana, si quiere puede repartir libros un poquito más tarde entre los Bray y eso, por eso de que se ocupen aquí. Si no, ya no nos vamos a regresar otro día, otro engaño. Si usted no entendió uno solo, todo el sistema no le va a funcionar y después habrá perdido sus $20. Así que siéntese un minutito y luego le siguen entregando ahí el manual. Entonces, ¿es gratis el manual? Formación hace fila, es gratuita, la incluyo. Pero no le regale el manual, cuesta $20. Mejor cóbrelo, porque si no, ya lo formaron mal y al rato el tesorero tiene problemas dándole conferencia de tesorería porque no lo formamos desde el principio. Es que la gente no fue formada a dar. Mire, el problema no es el diezmo ni la ofrenda, ese no es el problema. El problema es que a usted no le gusta dar. Ese es el problema. No le gusta dar. No, el problema no es el diezmo ni la ofrenda. Un ratito más reparten, hermanas. Unos minutos más. Para que los hermanos vengan aquí. Luego reparten ahí entre los espacios, entre el horario, entre la comida. Usted reparte para que los hermanos puedan escuchar y aprender todas las enseñanzas. Entonces la gente no tiene un corazón para dar. El problema no es el diezmo, sino que a usted no le gusta dar. Porque mire, ¿cuánto dan a instituciones? Nadie da. ¿Cuánto dan para salvar árboles? Tampoco dan. ¿Cuánto van y dan a los pobres? No le dan. Es más, al que no le gusta dar, ni a su esposa le da. Que no le gusta dar. Dice, nomás tú le das tanto con eso. Pero si son la misma cara, el problema no es el diezmo, es dar. Ese es el problema. Pero bueno, luego tal vez le demos un seminario de dar. Porque, mira, al que no le gusta dar, le duele hasta lo que no es de él. Y hermano, ¿cómo pudiste haber tú gastado eso en eso? Ay, hermano, dice, ¿yo cuándo lo gasté? Y te dolió hasta lo del otro. No le gusta dar eso. Pero yo sé que ustedes no son así, ¿verdad? No, ustedes son personas que sí les gusta dar. Pero bueno, ese no es el tema. Dije, gran número 2. Ciclo evangelístico. Ok, el objetivo será ver que el ganar almas es como plantar. Esto requiere un ciclo. Si semana 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar la tierra. ¿Qué se hace la primera semana? Bueno, se programa. Y le digo, hermana, vamos a preparar este ciclo evangelístico, o hermano, no sé quién será a cargo aquí del Día del Amigo, porque el Día del Amigo hay que ser un responsable que se va a encargar un equipo. Y luego preparamos la tierra. Ok, vamos a arrancar. La primera semana, ¿qué hacemos? Me van a anotar el nombre de 10 amigos, cada uno en su hoja. Vamos, anoten el nombre de 10 amigos. A ver, ¿quiénes de ustedes son jovencitas aquí? Jóvenes, ¿qué edad? 15, 17, ok. Están en preparatoria, ¿verdad? Bueno, así le llaman antes de entrar a la carrera. Todavía no están en la carrera. Ok. Ustedes anotan jóvenes hasta 18, 19 años de edad. Para abajo. No se enfoquen en otra gente que tal vez le va a tardar más tiempo en alcanzar. ¿Todos los demás son puros matrimonios? Okay. Si son matrimonios, anoten todo. Ahora, si usted es un hermano soltero, no vaya a anotar a una señora, nomás a la señora de su esposo, no. Va a haber problemas después. Y puede que venga el evento del Día del Amigo, pero después del Día del Amigo ya no va a venir porque su esposo no la va a dejar y habrá perdido esa alma. Entonces, enfóquense bien a quién van a anotar. Ahora, ¿todos tienen vehículos para traerlos al Día del Amigo? ¿O no tienen vehículos? Que si no tienen vehículos, anoten a la gente que vive por la calle donde ustedes viven. Porque si invitan a uno que vive al extremo de la ciudad, ¿usted le va a poder dar seguimiento o no? No, aunque, okay, entonces no lo anote. Porque lo va a traer al Día del Amigo el sábado y el domingo ya no vino. Y puede meter 1,000 y no se le quedó ni uno. Tiene que pensar a quién va a anotar. Tiene que desarrollar esa habilidad. Si no, va a perder muchos elementos. Ok, anótenme 10. Entonces, la primera semana lo que el pastor hace es asesorar a todos. A toda la gente, todos sus elementos, los hermanos. Se les da un separador de Biblia para que anoten el nombre de sus 10 amigos. Aquí les dan un separador, ¿verdad? Aunque le dan el separador y ahí anotan el nombre de 10 amigos. Hay que darles una leve asesoría sobre quién anotar. Por ejemplo, a mí me dijo una hermana, hermano, yo no soy bueno para hablar a la gente, no sé, no me siento a gusto, pero soy buena para atraer niños. Mira, hermana, le voy a dar una opción. Todas las personas, niños, adolescentes, jóvenes, maduros, no son edades. Nosotros no ganamos edades, ganamos almas. Si usted se siente a gusto con niños, es la misma alma la de él que la de la familia de 40. Usted no vea edades, vea almas. Ahora, entonces usa el separador. Entonces, hermano, dice, yo ahí sí me siento segura. O sea, ¿dónde se subía? Lo importante es que todos traigan 10 almas, diga alma. Claro que a veces hay edades, hay situaciones que se presentan. Hay parejas que a lo mejor su esposo no viene a la iglesia o la hermana no viene a la iglesia, entonces él tiene que anotar puro matrimonio. Un hombre soltero no anota mujeres solteras, porque imagínense en la tercera semana que usted ora por ella. Si la hermana quiere llorar, le da un abrazo y llega el marido y está abrazado y llorando. El marido no va a decir, mira qué espiritual mi esposa está recibiendo. Él no va a ver eso porque no es cristiano. Entonces cuidemos muchas cosas que le pueden hacer perder la salud. Ok, anoten a sus 10. ¿Ya anotaron todos a sus 10? Algo que todos los pastores, bueno, no todos, obviamente. Hay algo que los pastores cometen mucho, este error. Los pastores se paran en el púlpito y dicen, hermano, ¿cuántos están listos para el Día del Amigo? Y la gente, ¿qué dice? Amén. No les crea. No es cierto. No es cierto. No les crea. Diga conmigo, no le voy a creer. Maldito el hombre que confía en el hombre. Suponer es fracaso. Usted no puede suponer. Usted asegúrese que todos anotaron a su 10. Porque le voy a dar un panorama general. Una iglesia que tiene 100 lleva 30. ¿Por qué llevaron 30 si anotaron 1,000? Porque el 80% no anotó a nadie. Y el 20% que se anotó, no anotó a sus 10. Terminaron llevando 20, 30 gente. La mayoría no lo hace. Usted no suponga, asegúrese. ¿Ya lo anotaron? ¿Ya? Bueno, amén, dice. Ok, a ver, volteme toda la boca cerrada. Volteme toda la boca. No, todo no, volteen, ya. No, no escriban, me volteen. Vamos, volteen. La pluma no escribe, dice. Usted, ¿qué pasó? La verdad, ¿qué pasó? Me dio flojera, ¿va? Así es. La pluma, pues no escribe. ¿Qué más aquí? ¿Qué? No lo hizo. A ver, usted, ¿no? ¿Usted? 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 ¿Qué pasa? Así en la iglesia. No, y ahorita aquí estoy. Pero hacer ese amén, que el pastor dice, ah, vamos bien. Y el último día, el pobre pastor todo estresado. Hermano, no se preocupe, van a venir los que tengan que venir. Pues viniera toda la ciudad, Dios quiere que todos se salven. ¡No! Van a venir lo que usted trabajó, lo que usted supervisó, lo que usted se asesoró que lo hiciera. Así que semana 1 anotamos 10, diga anotamos 10. Ya le dimos una asesoría, anotamos, seguimos los mensajes de motivación, arrancamos, lo supervisamos, le entregamos los separadores, anotaron a su día. Oye, ¿qué van a hacer? Diario van a orar por ellos, diario. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado van a andar por su 10. Si usted no es de esa gente oradora, pues no se engañe. Al menos diga algo sencillo. Señor, te pido por la vida Te pido por la vida de Nicole, Señor, bendícela, que sea tu amiga, que sea mi amiga y que venga al evento. Señor, te pido por la vida de Judith, bendice su vida, que sea tu amiga, que sea mi amiga. Que venga al evento, al menos algo así. Que por para qué se cae usted, que oye, hermana, a mí la gente que dice, oye, hermano, yo soy tremendo en la oración, me levanto a las 3 de la mañana, nunca trae a nadie, mentírate. Pero usted no le crea a la gente, usted asegúrese. Entonces, ya usted hace una oración diaria por él. Y un día de la semana, van a ayunar por esa gente, un día de la semana, al menos. Puede ayunar 2 días, 3 días, pero al menos un día. Nuestra iglesia decimos, ¿quién ayuna lunes? Levanta la mano. ¿Quién antes el miércoles, jueves, viernes y domingo? A su servidor le tocó trabajar. Bueno, estoy trabajando todavía a nivel nacional con los mensajeros de paz. Soy el presidente de los jóvenes a nivel nacional con los mensajeros de paz. Así que yo toda la vida he trabajado con los jóvenes. Hasta este año tengo trabajando con adultos, siempre he trabajado con jóvenes. Y los jóvenes igual no, son 90% emoción. Pura emoción son los jóvenes, casi todo es emoción. Y el compromiso casi nada. Así que los jóvenes se emocionan y que parece que sí lo van a hacer. No lo van a hacer. Pero algunos sí, si usted los supervisa, los presiona, lo pueden hacer. Entonces yo me agarraba a mi equipo y la primera vez tenía tanto deseo de que triunfáramos en el día de amigos. Le dije, ¿quién va a ser? ¿Quién realmente lo va a hacer? No, pues yo no sé, hazlo para allá. ¿Quién sigue? Teníamos un equipo como de 10. Esos 10, semana a semana, los supervisaba. Y como yo sabía que uno de ellos no era muy buen ayunador, yo les llamaba a las 6 de la mañana. Bueno, sí, acuérdate que hoy te toca ayunar, porque tú te anotaste hoy. Si tú ayunas, esa gente va a venir. Tal vez uno de ellos es el futuro pastor, el futuro líder, el futuro evangelista. Pero si tú no ayunas, todas esas miles de almas se pueden perder porque tú no ayunaste y un día Dios te va a reclamar. Y ya después de una hora de estarle diciendo, pues ya la gente como que se animaba. Entonces una vez un joven no ayunaba. Pero como su servidor es bien determinado, que sí o sí lo vamos a lograr, y que este no ayuna, y sé que no ayuna. No se le ve. Y ya, cuando vean una persona, ustedes, que a las 9 de la mañana, 10, ya no aguanta el hambre. Me siento hasta mal, nunca ayuno. No está acostumbrado. Está desesperado porque nunca lo hace. No tiene práctica. Entonces dije, ya sé qué voy a hacer. Me fui a su casa. Me quedé a dormir en su casa con esa familia. Amaneció, presentamos el ayuno y me quedé a un lado de él en el trabajo con el pobre, porque trabajaba atrás de su casa. Se enojó, se molestó, pero a los 2 días me llama y me dice, oye, José, quiero invitarte a cenar unos tacos. Pues amén, cenamos. Lo que pasa es que como tú me hiciste ayunar a fuerza, pues me enojé y todo, y ya un ratito de eso, claro, yo no estaba ayunando, no, yo me estaba echando el desayuno y eso, pero él lo estaba vigilando, que ayunaba. Entonces dice, pues ya le oré al Señor y dije, Señor, que me llene más trabajo, más todo, bendíceme. Y esos 2 días le cayó como nunca en su negocio. Y entonces me dijo, ven más seguido a mi casa para que me obligues a mi madre. Funciona. Entonces, claro, uno forma a la gente, ¿no? Hasta esa formación. Yo sé que a algunos no les gusta formar a nadie y decir, ¿quién no va a hacer? Y no lo van a hacer. Pero bueno, doctor, te asegúrese. ¿Qué hacemos la primera semana? Anotamos a 10. Oramos por ellos y un día de la semana ayunamos. No más, es todo lo que tiene que hacer. Usted no tiene que hacer nada más. Es todo lo que tiene que hacer. Se lo presentó al Señor. Diga semana 2. Vamos, diga semana 2. Denle un aplauso al Señor. Vamos a ir a sembrar. Ahora sí vamos a ir a sembrar. En la semana 2, usted le va a llamar a sus 10 amigos. Diga llamar a los amigos. ¿Quién les va a decir? Oye, Juan, yo sé que a lo mejor no te esperaba mi llamada. Buenos días, ¿cómo estás? No, pues muy bien. Fíjate que siento de parte de Dios orar y ayunar por tu vida. Si le pregunta ¿por qué? Para que Dios te bendiga. ¿Por qué? Para que te vaya bien. Pero ¿por qué yo? No, Dios te puso en mi corazón. Es todo lo que usted le tiene que decir. Usted no va a hacer nada, Dios va a hacer la obra. Y así le vuelve a preguntar, ¿por qué? Ya le dice usted, pues demasiado preguntón. Pero usted le va a decir que de parte de Dios está orando y ayunando por su vida. Le va a llamar. Si no, le va a mandar una carta, un correo, lo que quiera. Pero usted dígale que de parte de Dios está orando y ayunando por su vida. Diga conmigo, llamar a los amigos. Diles que de parte de Dios estás orando y ayunando por su vida. Vamos, léalo. 1, 2, 3. Y claro, seguimos orando y ayunando por ellos esa semana también. Ahora, mire lo que usted tiene que hacer como pastor la segunda semana. ¿Quiere saber si la gente lo está haciendo o no? Inmediatamente el domingo dígale a todos. Hermano, levanten los separadores rápido. Y dice, ay, pues, el que no lo traiga es que no lo está haciendo. Entonces, le entrego otro separador. Y dice, aquí está, hermano. Anóteme su nombre. Y si ve que lo anota rápido en segundo, si estuvo orando por él. Si ve que está, no está haciendo nada. ¿Quién se le olvidan 10 nombres si diario oró por él? Y ahí usted, pastor, se va a dar cuenta realmente cuál, qué porcentaje lo está haciendo. En la supervisión está el éxito. Denle un aplauso al Señor. Aquí va a ir a regar la tierra. Y aquí la va a ir a regar también usted con la gente. Diga semana 3. Regar la tierra. Esta es la semana más fuerte y más importante. Si usted no hace esta semana, la gente puede venir, pero no se va a quedar. Esta semana es muy fuerte, es muy importante la tercera semana. Mire lo que va a hacer usted. Léalo conmigo, 1, 2, 3. Otra vez, preséntales al Señor y qué. Otra vez, preséntales al Señor y ministra. O sea que, ¿qué va a hacer la tercera semana usted la más fuerte? La tercera semana ya va a ir personalmente con él. Ya va a ir. Le va a decir porque está orando y llorando por él. Le va a dar un mensaje de la palabra y va a terminar haciendo una oración por él en la tercera semana. El día que usted ayune, ese es el día que va a ir por ello. Esa es la semana más fuerte, es la más importante. Ahí ya la gente determinó si va a ir o no. Y ahí ya la gente aceptó realmente al Señor. Ya el día del amigo es solo una celebración, pero el éxito está en esta semana. ¿Cuántos de ustedes van en la tercera semana a presentarles al Señor, orar por ellos y ministrar? A ver, levanten la mano los que lo hacen, la verdad. Porque pasa esto. Si usted no los ministra, entonces usted los puede traer al pie del amigo. Y usted hizo el trabajo, no Dios. Y entonces, al día siguiente ya no van a venir. Porque vinieron al día del amigo, no va a aceptar al Señor. Pero si usted los ministra, ellos se van a quedar. ¿Cuánto le están haciendo así la tercera semana? Mire, le voy a poner un ejemplo. Tuvo dos voluntarios. Ustedes dos voluntarios. Sí, porque aquí la piensa. Me corrijan, si voluntarios me dicen. ¿No está dando un micrófono? ¿Quién la quiere hacer de cristiana y quién de perversa?
Corra, corra, corra.
Mire. Es la tercera semana. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Presentarle al Señor y ministrarlo. Usted ya tiene 2 semanas orando y ayunando por ella. La primera semana la anotó, la segunda semana le llamó, la tercera semana usted va a ir con ella. Le va a decir, oye, María, quién sabe cómo se llamará. Recuerda que te llamé la semana pasada, yo sigo orando y ayunando por ti, Dios te puso en mi corazón. Quiero, ¿sabes? Quiero leerte algo, le leo a usted un mensaje, ahí lo que usted sienta, le da una palabra y al terminar, hago una oración por ella. ¿Usted no es cristiano?
Ay, me encanta. Dice, yo he venido, no sé de alguien, pero la moda de mi porque es mi amiga y como te dije que anoté porque sentí mi corazón de parte del Señor, porque Él tiene cosas hermosas para ti y bueno, el Señor no quiere que yo me cargue, el Señor viene hasta ti para hablarte y explicarte y presentarte la vida.
Reacciona la gente aquí, gracias, no, si quiero, no quiero, no, sí, ¿y qué hace la gente? que él siempre anduvo en la droga, peleando, Entonces le dijo al jovencito en la segunda semana que le llamó: mira, no me vuelvas a llamar. A mí no me interesa eso de los aleluyas, de los hermanos. Te voy a golpear si me vuelves a llamar. Pero este jovencito dijo: tengo que orar por él. Y fue, y cuando se acercó a la esquina, dice que este joven se paró, lo amenazó y el joven se fue. Pero allá donde estaba, empezó, levantó la mano y oró por él. Y el drogadicto lo estaba viendo. Se molestó y el joven se fue. Dice este joven que cuando llegó a su casa en la noche, el drogadicto, dijo: ¡qué Dios! ¿Qué está ahí este que me va a presentar al Señor y orar por mí? Y que quiere lo mejor para mí, está loco. ¿Dónde estuvo Dios cuando mi padre nos dejó? ¿Dónde estuvo Dios cuando me pasó esta situación? Cuando caí en la droga, ¿dónde estaba Dios? Este hermano que quiere lo mejor para mi vida. Si Dios fuera real, dice, si Dios estuviera ahí, Él mismo me invitaría. Cuando Él dijo eso, recibió el Espíritu Santo. Dice que al día siguiente va a buscar al joven de la iglesia. Pero el joven de la iglesia que ya lo quería golpear, y ahora el joven andaba sacando la puerta. Pero ya para la tercera semana ya se había convertido. Porque Dios había hecho la obra. Yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ese es el gran crecimiento. Si usted no va a llorar por la gente, la ministra, entonces usted hizo el trabajo. Yo planté, el otro regó, pero Dios no estuvo ahí. Va a terminar llenando las iglesias, comiendo a la gente y no se quedó nadie. Hay miles de testimonios. Di un seminario como este. Y como a los 3-4 meses me llama una joven. Mis hermanos, Josué, recuerden que usted nos dijo que la tercera semana oráramos por los jóvenes. Sí. Es que este joven allá está en la esquina con sus amigos y pues ella es mujer. Dice: ¿cómo le hago? Hermana, no se acerque donde están todos, háganle una seña y ahí ora por él en la calle. Bueno, la animé, la motivé. Luego me llama y me dice: hermano, en lo que usted me motivaba, ya se fue este joven. Pues vaya a su casa, hermano. Pero ministrelo, si no, no va a funcionar, no va a Dios, no va a hacer la obra, porque lo está haciendo usted y no Dios. Entonces fue a su casa, llega a su casa, se presenta, sale la madre de este muchacho, y le dice: señora, está su hijo. No, ¿quién eres tú? ¿Anda contigo? No. ¿Es tu novio? No. ¿Se te hizo algo de seguro? No. ¿Pues por qué vienes a buscarlo? Lo que pasa, dice, y luego también le cuenta a la joven, la jovencita, es que el hermano Josué nos dijo que en la tercera semana, y le saqué la boca, dice, y iba a orar por él. Y la señora se le cae y dice: ¿para qué vas a orar por él? Para que Dios lo ministre, un cambio en su vida, reciba. ¿Y qué es eso? Bueno, porque Dios va a hacer la obra, lo va a cambiar, lo va a transformar, lo va a ayudar. Le deseo que Dios le haga algo bueno. Y dice: ¿y después qué van a hacer? Bueno, después de eso vamos a abrir un grupo de amistad, Dios va a cambiar su vida, va a ser un hombre de bien. Y ya después de eso, y ella le seguía explicando lo que aprendió. Y entonces dice que al terminar le dijo la señora: ¿y para qué esperamos tanto? Mañana ya te abro mi casa. Eres la primera persona que viene a decirme que le interesa a mi hijo. Viene la policía por problemas, por desgracia. Yo eres lo único que viene a decirme algo bueno. Y al día siguiente ya tenía una casa bien. Porque Dios está haciendo la obra. Pero si usted trabaja usted solo, usted va a traer gente, pero no se va a quedar. Van a comer. Lo que se va a acabar es la comida, eso sí. Pero no se van a quedar, porque usted no ha funcionado como es el Señor. Mire, es poderosísimo orar y ayunar por él. Entonces, yo recuerdo que pues el ya varios días del amigo después, dije: ¿a quién anoto? Pues ya mis amigos eran cristianos, ya todos. Uno dice: pues ya se convirtieron, ¿a quién anoto? Entonces me acordaba nombres al azar. Recuerdo que un hombre que vendía marisco, dije: ay, este está bueno. Lo voy a anotar así, le voy a invitar a los mariscos, ¿no? Le voy a decir como Pablo: pues si yo sembré en lo espiritual, es mucho si cosecho de tiro material. Y estaban sabrosos, pues me lo anoté. Ya recuerdo que en una plaza había un joven que se llamaba Pablo, se llama Pablo. Y entonces me acordé que hace 2 años atrás, o más, una vez había entrado a la plaza y lo que esperaba, vi su nombre, le dije: oye, cuando quieras te invito, así quedó. Dije: ah, lo anoté, Pablo. Oré la primera semana por él, La segunda semana no tenía su número, fui donde trabajaba, ya no trabajaba ahí. Pero seguí orando y ayunando por él. La tercera semana que era ministrar, fui a la plaza, me atendió una joven, le pedí la información de él, me dio su dirección, me dijo, ya no trabaja aquí. Fui a su casa, lo busqué, pero ya no vivía ahí tampoco. Pero oré y ayuné esa semana por él. Y el domingo, me quedé en la entrada, estaba en la entrada de Utiel recibiendo a la gente y esperando una visita. Y ya entró la gente y llegó él. Y cuando lo vi, le dije, ¡ey, Pablo, te tengo anotado! Me dijo, no vas a creerlo, me dijo, pero tengo 3 semanas pensando que tú me invitaste una vez aquí. Me acordé de la dirección, me vine y la encontré. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en crecimiento. Dice, me vine, ¿qué has hecho de tu vida? Me casé, te presento a mi esposa, tenemos un niño, mira qué bendición. Y me traje a mi papá y a mi mamá. Porque es poderoso orar y ayudar. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Dios sabía. Me dijo, tengo 3 semanas pensando en ti. Me acordé que tú me invitaste hace año. Yo le había dado vagamente la dirección. Me alisté, los invité. Me dijeron que sí. Y me vine a la iglesia. Miren qué poderoso. O sea que Dios da el crecimiento. Pero si usted en la tercera semana no ora, no hay una. Y no va a ir al ministra, solo va a ir el último día del evento, andar buscando gente para cumplir aquí. Y nadie se va a quedar. Se lo quedan viendo y ahora. Denle un aplauso al Señor. Semana número 4, diga a orar. ¿Qué hacemos la semana número 4? Le llevamos una invitación para un invitado especial. Es un pase de cortesía. Dice para un invitado especial. Viene su nombre, es una tarjeta, se la entregamos en la semana número 4. Y confirma su asistencia. Asegúrese de confirmar su asistencia. O sea que usted se asegura de confirmar que ellos van a venir. Claro, sigue orando y ayunando. Le están entregando a la gente en la cuarta semana la invitación. Ahora, en la cuarta semana, antes del evento, el pastor tiene que hacer una evaluación. ¿Qué? Hermana, a ver, usted. Si usted fue, oró y ministró por ellos, ¿qué le dijeron? Y ya la hermana me va a decir lo que le dijeron. Si la hermana dice, no, bueno, pues no hizo nada. Ya sabe usted que con ella no cuenta. Ni el reino ni nada cuenta con ella. Hágale así, hermana, Dios la bendiga. Y por dentro, Señor, consúmela ya. Pero ahí por fuera, Dios la bendiga, hermana, sigue el que sigue. Okay. Usted, hermano, ¿qué le dijo? Porque si él se acercó a ministrar a la gente lo le dijo. Gracias, me sentí bien, sentí paz, no quiero, lo que sea. Entonces, el pastor, ya con saber lo que la gente le dijo a sus hermanos, él ya va a saber cuánta gente va a ir al evento. ¿Estamos con eso? Y ya no va a estar el día del evento todo presionado usted. Hermano, ¿cuántos irán a venir? Y luego están los hermanos ahí dando vuelta. Y el pastor hasta llega tarde para ver si llegó gente. Ese hermano, ¿cómo se ve todo por ahí? Pues ya llegaron algunas personas. Ah, ahí vamos. Y si un pastor invitado, ahí lo entretiene en su casa, esperando que se junte más gentecita. O sea que no hizo el trabajo. ¿Nunca han visto que nosotros subimos fotos con sillas y todo? Antes del evento ya sabemos cuántas sillas rentar. ¿Cómo sabemos? Pues ya les preguntamos. Si la hermana fue, aunque la gente ya le haya dicho que no, la gente va a venir. Ya sabemos cuánta gente va a venir. Evalúe, confirme. Asegúrese, asegúrese de confirmar la asistencia. Yo recuerdo que una vez va una joven y me dice, oye Josué, mi mamá no me quiere dejar venir. Estoy hablando de hace años atrás. Estoy joven, pero hace unos años atrás estaba más joven y solo trabajaba con joven. Así que le digo, ah, yo voy a hablar con tu mamá. Y ¿cómo se le ocurre a esta señora decirle a su hija que no? Que yo estoy haciendo el evento. A mí no es, ¿cómo le explicaré? no te acepto y no. O sea, no me interesa lo que la gente me diga. Va a venir porque va a venir. Así de verdad. Entonces fui con la señora y le digo, señora, ¿qué pasó? Me dice su hija que no la quiere dejar ir al evento. No, es que no la quiere dejar ir, sino que ella sabe que luego, después del evento, al día siguiente, la escuela y todo eso. Y la hija, mamá, ya te había dicho yo que no tenemos clase. Como siempre, los hijos te hacen quedar bien, ¿no? Y le dice, sí, pero acuérdate que tienes unos trabajos y unas tareas. Pero yo te dije que las iba a hacer antes y tú me dijiste que no, que porque los hermanos están locos, ya ven los hijos como te hacen quedar bien. Dale, que no se preocupe, señora, si no la quiere dejar venir. Nomás le voy a preguntar algo. Ya ve que su hija va a cumplir 15 años, sí, le van a hacer quinceañera, fiesta, y le vamos a traer refrescos y le vamos a ayudar, eso sí. Te le voy a preguntar algo. ¿Cómo se sentiría usted que nadie llegara a la quinceañera de su hija? Pues mal. Dice, ¿cómo que nadie va a venir? Si yo gasté dinero, invertí, voy a comprarle comida, pues muy mal, tengo 2 años ahorrando. Si esta, ya le empezó a decir a la joven. Y le dije, ah, ¿se sentiría mal? Sí. Pues le voy a decir una cosa, yo también hice una fiesta, y yo también estoy gastando dinero, y estoy gastando comida, y estoy gastando mesa. Si no la quiere dejar ir, no la deje ir. Pero ya sabe cómo me voy a sentir. ¿Qué crees que fue o que no fue? La puse hasta repartir comida a la señora. ¿Cómo se le ocurre a esta señora decirme que no? Imagínate que yo llegara sin nadie, ¿por qué le voy a enseñar a la gente? Ya se le ocurre decir que no. No faltó que me quitara el cinto de una vez, pero no llevaba este cinto. Así que usted asegúrese de confirmar la asistencia. Dios le va a dar la palabra. Hay gente que usted se va a portar bien blandita. Hay gente que usted se va a portar dura con ella. De todo hay. Usted háblele según la gente. Una vez recuerdo un hombre que este hombre era un borracho. Y se me ponía difícil y su familia quería ir, él no. Y un día, después de estar bateando, fui con él. Dije, oye, X, ¿cómo estás? Ah, pero bien, y como que andaba tomando. Y dice, no van a ir. Esas cosas que no sé qué más y que esas tonteras y bueno, diciendo grosería. Entonces ya que me molestó. Mira, le dije, tú eres un borracho. Tu familia te menosprecia, tus vecinos te menosprecia. Nadie te quiere en esta cuadra. Nadie te valora. Toda la gente habla mal de ti. Soy el único que viene a andarte buscando para que tu vida cambie. Tú no me vas a menospreciar a mí. Yo no te necesito para nada. Yo soy un joven. Tengo mi negocio. Tú eres un borracho que da lástima. Yo te estoy haciendo el favor de hablarte de Cristo. Tú eres el que necesita, no yo. Pues ya después de que le di una... Pues sí vamos a ir, dice. Hay gente que le tiene que hablar de todo, man. No sé por qué la gente será así. Pero sabe una cosa, no acepto el no por respuesta a usted. Si usted no, no le ruegue tampoco, la gente no le está haciendo un favor a usted por hablarle de Cristo. Usted le está haciendo un grande favor a ellos. Deberían de pagarle a usted para hablar al lado del Señor. No se ande levantando con cualquier cosa. Semana 5. Todos quedan conmigo. 1, 2, 3. Vamos, léalo. 1, 2, 3. Llévalos a la fiesta. Otra vez. Enseñanza del día del amigo. Dice que usted vaya y se los traiga. Hay iglesias que uno va que lo invitan el día del amigo, está el pastor y todos los hermanos ahí. Ahorita va a llegar la gente, hermano. Me dijo que hasta ahora. ¿Cómo que le dijo? Vaya por ellos y tráigaselo. Ahora que estuvo el pastor Fidel allá en la ciudad de Mazatlán, estuvo el pastor Fidel de aquí de Costa Rica y otros pastores en el mes de febrero, su servidor. Le dije, hermano, yo a tal hora me voy con la visita. Y hay obispos, pastores, directivas y todo. nos dejamos, nosotros nos vamos por la piscina. Se fue un pastor a Estados Unidos con nosotros, yo me fui porque tenía dos camiones para traer al día de la mil. Entonces, dos buses. Que su servidor tenía dos buses para traer de visita. Entonces fui para allá y llevaron los pastores y bien. Entonces, por algunos pastores no llegué. El hermano no pasó con nosotros y quiere cortés y todo. Ah, no, me dije, hermano, aquí usted será el pastor. Pero las almas son más importantes. Este es el día del amigo, no del pastor. Usted agarre su taxi, ¿no? Entonces, no, en nuestra iglesia no estamos ahí esperando el elemento. No, no, no. Estamos allí en la calle. Fue el hermano, ahí estaba viendo un pastor de Estados Unidos, él tomando fotos, y nosotros en los buses, vamos, 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 vamos. Me llevé mis dos autobuses de visita. Pero no estamos ahí en el evento esperando a la gente. No. Ahí lo dejamos a usted si va a ir a visita el día del amigo. Nosotros vamos por la visita. Día conmigo, ven por ellos. Llévalos a la fiesta. No, no vayan a estar usted aquí adentro esperando a la gente. Pues van a venir muy poquitos. Vayan por ahí y van a venir más. Renten camioneta, renten taxi, pónganse de acuerdo. Tuvieron 5 semanas para planear todo. Cada semana una junta con los encargados del equipo. ¿Cómo la vamos a hacer? Nuestra iglesia renta autobuses para traer las visitas. Porque ¿cómo me traigo 100 visitas? No puedo, tengo que rentar mis autobuses para traerme mis visitas. Entonces los hermanos rentan su autobús para traerse sus visitas. Su carro, todo como puede usted traérselo. Entonces el día del amigo todos andamos allá y ya llegamos con la gente. Si usted va un día del amigo a la iglesia, como ahora en febrero, y quiere encontrar a otro hermano, le tiene que llamar por el celular. Porque si usted voltea no lo va a mirar. Porque son miles de gente. Tiene que llamar, ¿dónde te veo? Yo estoy con mi bicicleta, ¿quién está buscando para su bicicleta? Entonces diga conmigo, ven por ellos. Llévalos a la fiesta. Denle un aplauso al Señor. Vamos otra vez. Día conmigo, ciclo evangelístico. 5 semanas. Semana 1. Anoto 10. Semana 2. Llamo los 10. Semana 3. Ministro los 10. Semana 4. Le llevo la invitación. Semana 5, voy por ellos y los traigo a la fiesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Le estaban haciendo así? ¿O estaba usted aquí adentro del templo esperando a la gente? Y sí llegaron a comer, ¿verdad? Pero para que sea un éxito lo tiene que hacer como lo... No me diga que el Señor Jesucristo estaba esperando que la gente llegara. Estaba esperando que la gente llegara. A los que él llamó, no. ¿Qué hizo con Simón? Se fue hasta la orilla del mar donde ahí tenía la pesca, pescado, todo ahí. Aquí te espero. Nos vamos a pagar, pero te ve bien. ¿Verdad que a Mateo no lo llamó? Ah, estoy esperando que llegue Mateo. No, 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 falta el banco. Porque era donde cobraban, era el banco de aquel. Se fue al banco por él. Así que usted espera ir al banco. Te estoy esperando, hermano, para el día del amigo. Quiero mi visita. No he salido aquí, estoy afuera del banco esperando. Como el Señor. Usted lo espera y se lo da. Si no, como Pablo dice que los agarraba, los arrastraba. Que no. Te anoté, no vas a tener orando una hora diario por ti para que me digas que no. No me está ligado. Será como que en Sinaloa estamos acostumbrados a levantar mucha gente, ¿verdad? O también los hermanos, vamos a levantar gente. ¿Cómo que no? He tenido cachetadas a ese. Los iba a levantar otra vez. Entonces, ¿cuántas semanas tiene el día del amigo? La semana 1, ¿qué hago? Anotar a 10. La segunda semana. La tercera semana. La cuarta semana. Y la quinta semana, denle un aplauso al Señor. Y ya le está quedando claro por qué algunas veces traen gente y no se le entiende. Porque tal vez usted hizo la obra, no Dios. Yo planteé y Apolo regó, el crecimiento lo dio Dios. O sea, cada uno hizo una parte. Yo, el otro y Dios. Deje que Dios haga la obra. Si no, van a tener mil fiestas y no ganamos nada. Entonces, ¿alguien tiene una duda, alguna pregunta? Porque me voy de engrane por engrane, cada engrane tiene sus pasos y no quiero que... El último día hay un hermano que siempre pregunta también. Hermano, acerca del engrane uno, ya estamos en el último. Tengo una duda que no se la pregunté. Pero tuvo tres días, hermano, me hubiera preguntado. Sí.
Padre Cristo, ya después de haber cumplido fielmente con las indicaciones que prestaron por usted, los pasos a seguir, anoto mis amigos, oro por ellos, la tercera semana que usted dice que es la crucial, la más importante, después de yo haber orado, después de haber ayunado, los visito, los ministro, si de todas maneras, de los 10 que tengo, uno o dos, resueltamente dicen que no van a venir, dicen
no acepte.
Pues, no me ha tocado el caso a mí que me digan que no, pero a lo mejor, pues, no sé. Miren, pasó algo con los jóvenes, por ejemplo, ¿se acuerdan que les conté que uno de mis primeros eventos lo hice con 10 jóvenes? Cada uno anotó a 10, sin embargo, no llegaron 100. ¿Cuántos creen que llegaron? 60. No, llegaron más de 300. Porque que cada uno de esos 10 no vino solo otra gente. Entonces no me ha tocado que no vengan, me ha tocado que vengan de más. Como el último día del amigo, bueno, como vamos comenzando en esta iglesia, donde me acaban de mandar, otra vez tengo 6 meses y ya me tocó el día del amigo. Entonces hicimos nuestro primer evento para 350 personas. Los hermanos trajeron más de 500. Entonces hizo un desastre porque no tenemos la comida, las cosas. No, les dije que trajeran lo que podemos retener, pero se emocionaron y trajeron de más y ahora tenemos problemas. Nunca me ha tocado que no venga. No sé, ahí no sabría qué decir. A lo mejor sí va a haber gente, ¿no? Que la tierra es tan dura que no entra, pero usted sigue
sí,
dando
para. Pero sí creemos que después de haber ayunado y
tal, la va a hacer la obra.
Yo no sé,
si no viene, va a volver a la otra. Ah, pero usted sigue, lo sigue invitando, porque okay. Ahora viene el entrar en 3 y lo va a llevar a los grupos de amistad.
Si quieren ir hablando la palabra, que siguen invitando, que siguen orando por ellos. Eso es lo más que
eso no va a hacer. Le va a servir.
Gracias, hermano.
Yo voy a hacer la obra. ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna pregunta? Por ejemplo, usted, hermana, ¿cuánto tiempo que tenía? 17, usted 15. Aquí se usan las 15 años. Si usted fuera una quinceañera a otra ciudad, aquí no, o a otro lugar, con una amiga que le invitó, que no le habla a usted, nunca ha ido, no conoce a nadie, pero por alguna extraña razón decidió ir, ¿qué haría usted? ¿Se iría sola? ¿Qué haría? O sea, si usted decidió ir a la quinceañera, ya decidió ir usted. A otro lugar, aquí donde sea, una fiesta de 15 años. Porque la invitó una joven que va ahí. Pero esa joven no es su amiga, nomás la invitó y usted le dijo que sí. Pero usted no conoce a nadie. Ni son como usted, ni son sus amigos, ni son de la clase de gente que usted conoce. Pero decidió ir. ¿Iría usted solo? ¿Por qué llevaría a otro? Para no pasar vergüenza, para sentirse más segura. Así le hace la gente. Si usted invitó a uno y lo anotó y realmente oró, ayunó y lo ministró, la gente raramente va sola. Para no sentirse incómodo porque no es cristiano, lleva más gente.
Sola y el trabajo, porque en realidad esa otra que ella trajo me dijo que se ella que a la otra que había invitado, pero las dos niñas no iban a ir. No, que yo invité a una y ella a la otra.
Ya ven, la gente trae más gente. Un aplauso. ¿Cuántas semanas tiene?
Cinco.
¿Y en la semana número qué ministro a la gente?
Tres.
¿Y en la semana número qué los anoto?
Tres.
¿Y en la semana número qué les doy la invitación?
Cinco.
Ah, están aprendiendo. Entonces yo sé que algunos de ustedes no oraron por la gente, no los ministraban, no hacían los pasos a seguir bien, entonces la gente sí venía, pero se iba y ya no se quedaba, entonces es más difícil. Pero si usted deja que Dios haga la obra, la gente lo va a hacer. Entonces, ¿vamos aprendiendo aquí? Ok. Semana número 5, pues vamos por ahí y lo traemos a la fiesta. Toda la atmósfera de este servicio del Día del Amigo debe ser desarrollada pensando en las personas que vienen por primera vez. Debemos dejar la mejor impresión posible. Debemos compartir un mensaje claro y sencillo del Evangelio. Debemos de guiar a las personas a abrir su corazón en Cristo Jesús esa noche. O sea que haga que la gente pase. Parto de todos los miembros, que se comprometa la gente. Allá la gente firma un papel, ¿quién lo va a hacer? Entregamos papeles y ellos lo firman. No, que yo sí estoy comprometido y ya evaluamos cuántos son. Le damos mucha promoción nosotros. Hacemos publicidad, promoción, repartimos volantes, vamos y visitamos la célula. Es una promoción grande. Un buen equipo de ujier, gente bien amable. Por ejemplo, yo no era para ser ujier. Anteriormente pues tenía mi carácter diferente. Una vez me pusieron cuidando niños, porque los niños son muy traviesos, entonces dice la Biblia que la vara es para el necio. Pues le di vara, me quitaron de maestro. Entonces yo digo, mira, no le tenía tanta paciencia a la gente, entonces ponga gente amable, no a mí, a otros bien amables. Esa hermana que es bien amable, si le abrazan a la gente, eso ponga. Va a poner una hermana y se prepara Cristo. Entonces pues la gente ya no va a ver. Bien, un buen equipo de ujier, eso es bien importante, la gente se queda con esa impresión. ¿Cómo va usted a un restaurante y aquel que dice, claro que sí, ahorita se lo traigo, sino ahorita lo entiendo, y lo trata bien amable, a usted hasta le da pena no darle propina? Entonces, pero aquel que no le hizo caso, que lo trató mal, es igual la iglesia. Si tenemos un buen equipo de ustedes, gente bien amable, entonces la gente también se va a sentir bien. Porque hay gente que no viene a buscar al Señor, nomás por curiosidad viene a ver. O sea, aún esa gente podemos hacer que se quede. Y claro, llevarlos a Cristo. Otra gente hace esto. Por ejemplo, hermano Simón, póngase ahí. Haga como que está predicando. Ustedes, hermano, ustedes dos vengan aquí. Son mis invitados. ¿Qué?
Generación.
De mí. Entonces, el hermano está haciendo el llamado y hay hermanos que pasan ellos y hasta están llorando. Pues si no es para ustedes. Usted lleva a la gente a Cristo. Si la gente no se siente a gusto, le dice, ¿gusta un pasado? Si la gente dice, no, gracias, tienes una necesidad, no te van a decir. ¿Algún amigo o familiar de usted que tenga necesidad? Y ya va a decir la señora, pues fíjate que tengo una amiga que está pasando problemas con su esposo. Bueno, vamos a orar por la amiga. Y ya uno los lleva. Y uno los lleva, llevarlos a Cristo. Y ya uno, pero uno se queda con ellos, ¿va? Y el pastor va a orar por ellos, vengo a orar, y yo estoy con ellos porque ellos nomás me conocen a mí. Entonces yo soy el que los llevo a Cristo. Oré por ellos y todo, y cuando ya oraron y ya no quieren estar ahí, bueno, pues ya nos vamos allá a sentar. Pero si ellos están recibiendo, ellos se quedan ahí. Entonces, pero yo ando con ellos, ¿va? No, hay hermanos que en el evento ya están los hermanos gozándose. Pero si no es para usted, es para los amigos. Así que enfóquese bien. Es para los amigos. Usted lleve, usted acompañe. Si no va a pasar, que mucha gente va a pasar, y más de la mitad no va a pasar. No va a pasar porque ellos no quieren. Usted no tiene. No, ya. Entonces usted los tiene que llevar, usted que los invitó, a dar ese pasito. ¿Me está entendiendo eso? Hay muchos detalles, ahorita tal vez no me acuerdo de tanto, pero hágale así. Ok, denle un aplauso al Señor. Y así se me da el número 2. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Por ejemplo, si usted va a hacer un banquete, una fiesta, ¿cómo sabe qué fiesta? Cuando usted pasa por una casa y ve de cierta forma arreglado, sabe que hay fiesta. Entonces, si usted le dijo a la gente que va a ver fiesta, haga fiesta. Porque a nadie le gusta que lo engañe. La gente decide, me dijo fiesta y fue un culto. Pero me dijo esto y no era. La gente así es. ¿Están enfadados de que lo engañen el mundo y usted lo engaña? Entonces usted haga lo que le está diciendo a la gente. Recuerde que usted lo está invitando para algo, cumpla lo que le invitó. Si no va a hacer fiesta, pues no los invita a la fiesta, invítalos al culto. Pero no engañe a la gente. ¿Estamos con eso? Ok. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿O quedó claro? O soy muy bueno para enseñar, o usted no ha aprendido nada. ¿Que no preguntan mucho? Ah, la hermana va a preguntar.
Es sobre el caso de las mujeres. Muchas veces yo he invitado a muchas mujeres, y bueno, como que ellas no están claras, y me dicen, yo no puedo ir o no quiero ir en pantalón porque yo sé que soy irrespetuoso, pero no tengo ropa, no tengo falda. Y muchas veces le digo al Señor, no mira esto, el Señor mira la actitud con la que tú vas. Tú estás de verdad, el Señor te ha ministrado en esta semana.
Qué bueno que mencionó eso. A uno se le pasa tanto detalle. Siempre aclárenle a la gente. Ya en la cuarta semana se me olvidó mencionar que usted le entrega la invitación, usted le dice, mire, usted como es visita, usted puede ir como usted quiera. Y puede llevar la gente que usted quiera. Porque hay gente que dice, me invitaron nomás a mí. ¿Cómo voy a llevar otros cuatro? Y si era comida. Entonces usted le va a resolver todas las dudas que ya sabe, gracias, que la gente del mundo tiene. Usted resuelva eso. Ya sabe que la gente va a preguntar si puede venir con pantalón o no al día de la pico. Usted dígale antes que le pregunte. Usted vea los prejuicios que la gente tiene y en la cuarta semana usted mencione antes de. Porque si no lo pueden invitar a que no quiera venir. Y otra cosa es, le diga clara, no necesariamente se tiene que hacer cristiano si va. Porque mucha gente dice, que si voy, me tengo que meter a esa religión. Entonces usted en la cuarta semana le va a aclarar, es solo una invitación para el día del amigo. Si tú quieres después decirle está bien, si no quieres ir, no hay problema. Claro, ya viniendo, Dios lo va a tocar y se va a quedar. Amén. Pero usted le tiene que aclarar todo ese tipo de puntos que la gente tiene prejuicios aquí. Por ejemplo, allá en México la gente no tiene prejuicios para ir como sea. Tiene prejuicios para entrar y que no haya santo. Entonces dice, si no hay santo, es que no hay un Dios. Entonces usted le tiene que aclarar, no, mira, y a uno les explica. No, esos son los prejuicios de allá. Usted que conoce los de aquí, bueno, pues usted atienda esa necesidad. Muy buena observación. ¿Alguna otra pregunta? Si no, continuamos. Sí, hermano.
Pero sí, un ejemplo, los amigos que antes yo tenía en el mundo, como andaba, antes yo tomaba, ya ellos saben que yo no tomo. Si yo lo invito a mi casa, les invito a mi casa, tener una panillada y eso, a que tomen conmigo, ahí mismo yo puedo aprovechar y amarle la palabra, ¿cierto? Después.
Pero el día del amigo, hermano, pregunta sobre el día del amigo.
O sea, sobre el día del amigo, pero lo quiero decir, lo explico, ¿no? Un ejemplo. Amigo que no venga aquí, el día del amigo, no quiero hacer en mi casa, una cierta necesidad. Quiero invitar a unos amigos que antes me conocían en este mundo que yo andaba.
Ah, entonces haga un grupo de amistad.
Ajá. Y el mismo aprovecho, invito a la pareja y le hago de la misma.
Ya, haga el grupo de amistad y a formarte.
Un grupo de amistad.
¿Alguna duda, alguna pregunta más? Ok, allá no. Allá está, varón.
Vecino.
Éramos seis que pertenecemos al grupo de amistad. De los seis, cada uno hacía una lista de 10, como te digo. De esos 10, nosotros buscábamos cuál era el más receptivo.
Ah, para llevarlos al grupo, no al día del amigo.
No, el día del amigo lo hacíamos en el grupo.
Ah, bueno, ese es otro día del amigo.
Exacto, lo hacíamos en el grupo.
Por eso no lo han hecho a nivel general.
Exactamente. El pastor lo dividió solamente. Cada grupo hacía su día de la vida. Y después esa persona, de los diferentes grupos, lo llevábamos a la iglesia. Ya después de haber aceptado a Cristo y todos los demás.
Ah, ok, entonces no han hecho el engranaje número 2, pues el evento.
¿Perdón?
O sea, no han hecho un día del amigo general.
No, después hacíamos lo que se llamaba un culto de celebración con todas las personas que habían aceptado a Cristo, lo llevábamos a la iglesia con Cristo. Pero ya todos ellos ya habían aceptado a Cristo. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, así era la ciudad.
Bueno, pues ahora ya está viendo cómo se hace.
Para mayores.
Bueno, no se preocupe cómo lo hacían antes, lo importante es cómo lo van a hacer ahora. Yo sé que nadie se enseñó en un día. Nuestra iglesia duramos años en transicionar y empezar a trabajar ya bien. Y ahora nuestra iglesia tiene miles, es la iglesia más creciente. No, en todo el país de México y creo a nivel también mundial en la asamblea la que más ha crecido, más crece, más desarrolla, o una de las más crecientes en todo el mundo en la asamblea. Pero empezamos un poquito, después lo empezamos a hacer cada vez mejor.
La pregunta es, le dice que Panamá está en transición, no todo, quizá todo a nivel nacional, pero sí estamos trabajando. Pero venimos de una cultura de la iglesia anteriormente, donde muy apostólico, fuerte en la doctrina, y cuando viene el montón de amigos y amigas, a veces hay sorprendidos, ¿no? Alguien viene todo pintado, alguien viene en pantalones, alguien viene, entonces esa transición es fuerte dentro de la iglesia, y quería que si
no, 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 usted siga con la doctrina, siga la fuerte y guarde la fuerte. Pero la visita es visita, es del bautizado. O sea, nosotros vamos a seguir con la doctrina igual y la vamos a guardar igual y la vamos a cuidar igual y la vamos a cenar igual. Pero la visita, pues es visita. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás. A ti mismo, a los que te oyeran. O sea que hay que cuidar. ¿Qué cree que a mí me gusta? Quisiera cargar una camiseta, pero me pongo el traje. Me estoy ardiendo, ¿verdad? Ya mandé a lavar el otro traje porque ayer quedó. Pero trato de cuidar la doctrina también. Pero si trae un alma, él puede venir como quiera. allá. Sí, hermano, mate. ¿Cuánto tiempo puede durar? Más o menos una hora y media de que empieza el culto, que termina. Ya el convivio puede durar media hora, una hora. Es buena señal si la gente se queda al convivio. Muy buena señal. Cuando la gente dice, bueno, gracias, me gustó, me tengo que ir, no le gustó. Cuando se quedan a convivir, es muy buena señal. Ya la convivencia puede durar lo que la gente quiera. Pero esos cultos que duran 3, 4 horas, en cuanto cierra, la gente ya se está yendo. Ya no va a volver. Porque no están acostumbrados, él no es hermano, es una visita. A darle un aplauso al Señor.
Pastor,
no, pero ustedes qué hacen,
digo, no, hermano, lo que yo haga no.
no tengo por qué decirle, ¿verdad? Porque ya me metería yo en asuntos ya internos, ¿verdad? Y mi autoridad no es esa. Yo aquí no tengo ninguna autoridad, solo soy el invitado. Entonces, ese tipo de preguntas, aunque son buenas y son dudas, y sería bueno aclarársela, pero no me pertenece hacer eso a mí. Dice Romanos 13, toda persona sométase a la autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. De modo que si alguno se resiste a lo establecido por Dios, se resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que ahí tienen sus autoridades, los pastores, y ese tipo de cosas tendrían que tocar entre ustedes. No, no llega hasta allá, yo solo vengo a enseñarle, a animarle, a enseñarle cómo funciona la estrategia de Jesús. Ya las demás cosas serían cuestión de organizarse ustedes. ¿Estamos con eso? ¿Alguna última pregunta acerca del ciclo evangelístico?
A ver, ¿qué terminamos? Nosotros en la iglesia local tuvimos un pequeño inconveniente con la fiesta del amigo. Y es por el tema ese, porque usted dice que el amigo que se invita puede llevar otro amigo. Entonces nosotros lo hicimos, y lo hicimos solamente con las 10 personas, y metimos los hermanos, o sea, los hermanos son invitados a invitar, a llevar a la oficina. El templo tiene capacidad para 300 personas y entraron 280 visitas. Solamente dentro de la iglesia había aproximadamente unos 10 a 11 hermanos, o sea que no había muchos hermanos. El templo se llenó de visitas. Entonces, si nosotros lo hacemos así, que porque limitamos solamente a las 10 personas, o sea, no llevar que sea estrictamente esa persona, de que esa persona no inviten a otra, porque vamos a tener problemas que no se van a ver el templo.
Es que no podemos prohibirle a la gente que lleve más gente. De hecho, nosotros ahora, bueno, nosotros digo porque me siento parte de la iglesia, la misión es la misma iglesia para nosotros. Ah, los últimos eventos ya no los hicimos en la iglesia. El auditorio, el teatro le cabe 3.000 personas. Pero como ya no cabe la gente, cuando llevamos la visita, tuvimos que rentar el centro de convenciones, uno de los más grandes de aquí de Latinoamérica. Y entonces ahí hicimos nuestro evento y ahí le caben infinidad. Entonces ahí no se puede limitar a la gente a decirle, no va a entrar nadie más. La gente puede reaccionar como sea. De repente reaccionan positiva, negativamente. Eso ya son cosas, ese margen de error se nos sale de control. Siempre.
O sea, mientras logramos en el templo, tenemos que trabajar con la capacidad del templo, ya no podemos hacerlo. Tendríamos que hacer así como usted dice, hacerlo en otro lugar.
En otro lugar. La última vez lo que hicimos nosotros al ver tanta gente, que cerramos la iglesia, sacamos la mesa, la silla y lo hicimos en toda la calle. Y tapamos la calle. Pero qué bonitos problemas eso, ¿verdad? Yo creo que tener ese problema. Más triste cuando hay un problema que dice, hermano, vinieron nomás como 10. Sí, pero ojalá le hubieran llegado bien. Pues de modo siempre va a haber detalles. Ok, el hermano le da la última pregunta. Y cerramos. Dígame, pregunta.
Amén, Padre Cristo. Si uno, mi pregunta es la siguiente: si uno es colaborador de un grupo en un sector donde no conoce muchas personas, ¿cómo? ¿Cuál sería la estrategia a seguir para conseguir el nombre de esas 10 personas para orar por ellas, para ayudar por ellas?
Pero por ahí, por donde su casa.
No, yo estoy en otro sector.
¿Vive en otro lugar?
Vivo en otro lugar y estoy de colaborador en otro sector donde no recibo.
Bueno, para
allá
el amigo usted lo puede llevar de donde quiera, de su casa o de otro sector. Mire, en lo personal yo no nací en Mazatlán. Nos fuimos a vivir de un pueblo, ¿y cómo le va a hacer por tocando las puertas? Póngale más, póngale así, el de la Casa Roja, el de la Casa Lila, el de la tienda, el que vende queso, y así su lista ya lo busca. Sí, hay una señora, fueron unos pastores de ahí de Escondido, California, con el pastor Anaya, un excelente pastor, fueron ellos, llegamos a un restaurante, comimos una carne asada, y se está buena aquí, en el municipio donde estoy yo ahora. No se preocupe, Abraham, que para la próxima que venga, ya me gané la señora. La anoté y ya me gané la señora, la bautizamos el sábado pasado. ¿Qué importa cómo se llama, quién sea? Usted no más vaya y yo voy a hacer la obra. Anote que el de la Casa Roja, el negro, el chango, el güero, como sea. Anótelo. Al chaparrito, al grandote, póngale, como sea, Dios lo conoce. Pero si yo no me complico así, de hecho, uno pues no lo va a conocer a todos, nomás toque la puerta. ¿Cómo está, señora? Hoy ha venido la salvación a esta casa.
Aleluya.
Y la gente se le hace extraño, pero acepta al Señor. Ahí va a tener que al azar. Voy a agarrar esta cuadra aquí, nomás al azar. Bueno, diga ciclo evangelístico. ¿Cuántas semanas tienen? La primera semana, ¿qué hago? La segunda semana, la tercera, la cuarta y la quinta. Den un aplauso al Señor. Vamos a hacer algo, todos volteen hacia la pared.